Recordarles en este momento que son las 8:14 minutos. Gracias por estar ahí en Camino al Sol. Y el Centro Gamma Knife Dominicano, recordarte también que es el único en el país, que ofrece radiocirugía con Gamma Knife. Una alternativa sin bisturí para tratar tumores cerebrales, lesiones vasculares y otras patologías del cerebro. Y contamos con esa gran tecnología de punta, Gamma Knife Icon, y un excelente equipo humano. Para más información sobre los servicios, visita la web. Ahí está todo el detalle. GammaKnifeDominicano.com.
Seguimos en este Camino al Sol. 8:15 minutos, es viernes, estamos a 30 de mayo. Vamos a darle los buenos días y la bienvenida a nuestra querida Dalul Ordey, licenciada en psicología, doctora en neurociencia cognitiva aplicada, y es la mujer que pone aquí en Camino al Sol temas muy vinculados con lo que pasa por dentro nuestro y que como que no le sabemos poner un nombre.
No, y que ellas son temas complejos, pero ella lo pone así para que uno lo pueda digerir.
Con palabras de acentuado.
101.
Eso. Dalul, buen día, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días. Cerrando la semana, el mes. Mm-hmm. Esto va como un poco rápido, pero bueno, ahí vamos, echando el pleito.
Montados en la ola.
En la ola, sí. Pues... quería decir que el tema ahorita los escuchaba con el tema de la esclerosis múltiple. Sí. Y el se le llama, bueno, es el color naranja que representa. Uh-huh. Fíjense que cada una tiene, y la esclerosis múltiple también, pues lo que decían ustedes, el tema de garantizar el servicio de medicamentos. Porque cuando hay una crisis, luego de un tiempo sin medicamentos, esas afectaciones, como bien decían ustedes, se hacen irreversibles y van deteriorando la calidad de vida de la persona
que ya está
afectada por naturaleza. Entonces, nada, ese llamado a apoyar a las personas naranjas, ¿no? A las personas con esclerosis múltiple que cada día han aumentado, porque por eso se incluyó dentro de ese programa, pero que además ha empezado cada vez más joven. Yo he tenido casos de adolescentes con 14 años ya con el diagnóstico en la mano.
Y que era un programa que estaba funcionando muy bien, puntual, estaba ahí efectivo. No sé qué ha pasado con una serie de programas y de cosas que estaban funcionando bien y que en los últimos años pues se ha degenerado todo el tema.
Así que las autoridades
observen eso.
Pónganle ojito a eso.
Pónganle un ojo a eso.
Querida Dalulia, precisamente como correlacionándolo con esa introducción, ¿cómo trabajar el dolor? Es el tema que nos propones para hoy.
Pues yo me gustó ese tema porque, bueno, estuve leyendo unos artículos, uno tiene que mantenerse, ¿verdad?, actualizado en estas cosas. Pero además estoy leyendo un libro más tradicional que habla sobre una técnica japonesa que se llama Kintsugi. ¿Lo han oído?
Sí, sí, claro.
Bueno, pues el Kintsugi es una técnica de reparar aquellas cosas que están rotas. Y Kin significa dorado y Sugi significa reparar. Entonces es como reparar en dorado, como resaltar aquello que yo estoy mejorando, arreglando, reparando.
Utilizan el oro
y se utiliza con es un todo un ritual de preparar aquella sustancia, aquel pegamento con eso, polvo de oro, pero que tiene que estar a una temperatura, tiene que durar un tiempo preparándose para entonces iniciar la reparación como tal de aquello que está roto, dañado. Es todo un ritual. Sí, sí, sí. Y entonces en ese libro hacen ese símil de cómo eso se puede aplicar a la vida, al dolor, a lo que vivimos en la cotidianidad y que nos afecta, porque por eso somos humanos. Lo primero que hay que entender es que el dolor es una condición multifactorial. Si bien es cierto que puede haber un componente emocional, que generalmente vamos a hablar de dolor emocional, aunque el dolor físico tiene también de alguna manera el mismo componente neurológico que el dolor emocional. Pero vamos a hablar de dolor emocional. Entonces, el dolor emocional no solamente es un elemento asociado a las emociones, sino que pasa por una serie de procesos neurológicos que implican la parte cognitivo-racional. Es decir, una cosa no duele si tú no procesas, si tú no la evalúas como un hecho doloroso. Y que además, entonces, va a influir en ese circuito que se va a formar en torno a esa situación en particular que está generando ese dolor.
Mira, eso que tú dices me recuerda un experimento que vi donde le ponían a una persona, está hablando sobre el dolor físico. Pero la conexión con el cerebro, le ponen a una persona una manta para que no se vea su brazo bueno, uh-huh. ¿Ok? Y le ponen al lado un brazo que es de goma. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, el doctor que está haciendo el experimento le toca una parte en la mano que él está viendo y para que él reconozca la sensibilidad de esa mano, uh-huh. Y le toca entonces la mano, la que es de goma.
De goma.
¿Ok? Para que él vaya reconociendo. Bueno, entonces, una vez hecho esto, ya este chico reconocía la mano de goma como su mano buena. Uh-huh. Entonces, pero él tenía su mano buena derecha, la tenía guardada, solo que él no la estaba viendo. Él solamente veía la de verdad y la de goma. El doctor coge un martillo.
Uf.
Óyeme, y la reacción de este muchacho cuando el doctor va a impactarle la mano que es de goma.
Es como si hubiera sido la de verdad.
Como si fuera la de verdad. Es decir, el cerebro no distinguía.
Wow.
Que era una cosa y que era la otra. Entonces, ¿cómo funciona el cerebro con eso?
Ahí entra, a ver, nosotros tenemos un sistema que lo hemos mencionado anteriormente, que es el sistema límbico, que es el encargado del responsable principal de procesar toda la información y de convertirla en un aprendizaje, en una experiencia. Allí hay una estructura que se llama el tálamo. Okay. El tálamo es la receptora de toda la información que recibimos a nivel sensorial, que es de donde sacamos la información. Y entonces esa estructura se encarga de distribuir esa información a los centros de asociación visual, auditivo, táctil, etcétera. Entonces hace eferencia, o sea, envía también esa información a unas estructuras que le hemos mencionado, que son el hipocampo, el hipotálamo y la amígdala. El hipocampo se encarga de crear ese trazado de memoria que va a hacer que ese aprendizaje de que si pasé por ahí y me di un y choqué con una cosa, uh-huh. pues no vuelva a pasar.
Exacto, eso
porque
se queda registrado.
Pero entonces el hipotálamo y el amígdala se encargan de registrar esa señal de dolor que me produjo ese golpe que yo me di. Entonces se crea ahí un circuito que, además de tener un componente físico, en este caso estamos hablando de físico, va a tener un componente de aprendizaje cognitivo, porque ya me dice, si paso por esa esquina, tengo que moverme mi cuerpo o tengo que quitar eso de ahí para no volver a chocar con eso. Y eso también es aplicable a las cosas, a las emociones y a las situaciones y experiencias que vivimos. Se hizo un experimento, justamente pensándolo en la línea que tú decías, en una universidad de Suiza, donde una persona en un resonador de resonancia magnética funcional se le empezaron a presentar imágenes ficticias de películas, de cosas, de situaciones dolorosas. Okay. Y se veía cómo se activaban estas áreas cerebrales que además están vinculadas a la empatía. ¿Por qué? Porque eso me hace entender cómo tú te estás sintiendo y de alguna manera yo sentirme igual. Se hace un trazado con la misma emoción en mi cerebro de eso que yo estoy viendo.
Por eso cuando tú ves uno de esos videos que alguien está dando un cantazo, tú recoges los dedos.
Tú recoges. O
tú reaccionas.
Claro. ¿Y qué tú haces cuando vuelan cabeza ahí en las películas que
distinto,
te gustan?
Se agacha.
Eso le da paz a él.
Bueno, yo no puedo decir mucho porque...
Exacto.
A mí me encanta de Kill Bill, nada más por eso. Entonces, ¿cómo eso se traduce? Me encanta porque hay dos elementos importantes entre esa teoría y lo que mencionaba el libro que estaba leyendo sobre el Kintsugi, es que mientras más rechazamos o negamos el dolor, más se agudiza. ¿Por qué? Porque de alguna manera estamos creando otros trazados neuronales que me hacen agudizar el sentimiento que genera ese dolor inicial. Y de hecho se habla de que en la medida en que tú y de la forma en la que tú piensas en el dolor va a mediar en la agudeza e intensidad de ese dolor. Si tú te vas mentalizado con que esa situación o que si pasa tal cosa te va a matar emocionalmente, ya usted se condenó.
Claro.
Pero si racionalmente, lógicamente, le damos una connotación de que sí es cierto que duele, sí es cierto que me va a afectar, pero yo puedo manejarlo de una manera diferente, aceptarlo y poder trabajar en ese dolor, pues ese impacto va a tener una menor intensidad y de hecho hasta una menor duración en el tiempo para la resolución de esa situación y de ese conflicto emocional. Y esa es la buena noticia. Entonces ahí habla de que todo esto se aplica cuando tenemos pérdidas, así situaciones difíciles, etcétera, ¿no? Y entonces, ¿cómo eso a través de la autocompasión, viendo la autocompasión, no como ese sentimiento de pusilánime, de ay, pobrecito, sino de entender y de ser empático conmigo mismo y poder entonces trabajar ese dolor a partir de repararlo con aspectos que me generen un bienestar distinto y una reconfiguración de ese dolor, de mi experiencia y de cómo lo puedo asumir, entonces vamos a tener una resolución más fácil, menos traumática y no nos vamos a encharcar, porque es que lo que nos encanta eso, o sea, darle vuelta y darle vuelta y rumiar el dolor y la tristeza, que hay procesos que de verdad son duros emocionalmente, que impactan, que generan mucho dolor, y ese dolor incluso se traduce en dolor físico. Ya sabemos que el síndrome del corazón roto existe y realmente está ahí, pero el tema de hacer ese proceso consciente de cómo vamos a entenderlo, a ponerlo en palabras, a ponerlo en acciones y a sustituir, a empezar a compensar con otro tipo de actitudes, ese proceso nos va a dar la diferencia entre caer en una depresión, entre no poder salir de una situación difícil, a poder tener las herramientas, que no significa que la vamos a borrar, significa que le vamos a dar una dimensión distinta para que, siendo parte de nuestra vida, ese dolor, pues poder enfrentarlo, poder seguir viviendo de una manera armoniosa y feliz. Porque fíjate, mucha gente cuando tiene pérdidas, cuando ha tenido una ruptura de una relación, cuando ha perdido un trabajo, se sienten mal por sentirse bien.
Exacto.
Porque se siente una culpa de que cómo yo me voy a sentir bien o contento si me ha pasado eso.
Claro. Lo que
es como
pasó.
Si yo no quisiera a un individuo o como si yo no hubiera valorado aquello que perdí. Claro, y no es así.
Lo que pasó, por ejemplo, con la tragedia del jet set.
Correcto.
Es decir, como el mes de abril, después de esa tragedia, República Dominicana redujo su velocidad al mínimo. Es decir, nos mantuvimos en modo avión hasta que se cumplió el primer.
Los que estábamos y no estuvimos involucrados.
Exactamente,
era un sentimiento general.
Por un lado, una empatía, por supuesto. Luego estaba ese sentimiento de tú sabes, de caramba.
De empatía.
Y luego, cada vez que tú lees una historia, que el periódico Listín Diario ha estado haciendo reportajes, poniéndole un poco el rostro a las víctimas, es imposible tú no sentir una empatía de wow, esta historia. Dalul Ordey, muchísimas gracias por tocar este tema. De
la gente que quiera conectar contigo y trabajar ese dolor.
Así es, pues nos pueden encontrar en Neurotraining, allí en el 532-1992. También pueden entrar a nuestra página web, neurotraining.do, o al Instagram, neurotraining-rd, y ahí van a encontrar muchísima información sobre todo esto que estamos hablando y otras cosas más.
Y a través de Camino al Sol también.
Así claro, es.
Muchísimas gracias, querida Dalul.
Mira, estamos Dalul hoy poniendo canciones.
Sí. Claro.
Y yo estoy segura que cuando yo lea estos versos, Dalul va a saber de qué se trata, qué canción es. De tanto correr por la vida sin freno.
Ay,
me olvidé que la vida se vive. Tú, ella ya la está cantando. Lo voy a terminar en una iglesia. Ay, año 1978, esa canción.
Yo ni había
estaba
nacido,
trapeando
Jesús. Hace rato. No, Dalul. Yo ni había nacido,
estaba
muchacha.
Estaba trapeando, Dalul. Esta es la versión de Macaco. Ajá. Y así seguimos.